Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada.
Ultimate.
Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón. Ultimate Nightmare, número 3. El protagonismo en la portada les toca esta semana a los Hijos del Átomo, donde aparecen con el rostro de Jean al fondo mientras usa sus poderes psíquicos, aunque con una mueca de dolor o incomodidad. Mientras, al frente, de cuerpo entero, Colossus y Wolverine están lanzándose hacia el espectador listos para la batalla. La página de créditos por fin regresa a la normalidad con un fondo negro. La pesadilla ha terminado. El horrible fondo blanco ya no puede hacernos daño. En la viñeta Ultimate vemos un close-up extremo a algún objeto. Puede ser metálico o plástico, la ilustración no nos ayuda a deducirlo. Lo que sí podemos ver claramente es el número 1927 grabado sobre ella. Los Ultimates han llegado a una especie de oficina o cuarto de archivo con libros y cuadernos. Natasha comienza a revisarlos y gracias a eso empiezan a poner un poco de luz sobre el lugar en el que están, metafóricamente porque toda la escena sigue oscura. Widow lee un poco de los libros con los que se han topado y le explica a los demás que el búnker es una instalación soviética, fundada en 1927, mucho antes que la gran mayoría de los servicios espías de la URSS, o por lo menos aquellos cuya historia conoce Nat. La instalación estuvo activa hasta 1994 cuando, como ya nos explicara la Viuda Negra en el número anterior, el colapso de la Unión Soviética causó que el gobierno simplemente dejara de pagar a muchos de los servidores públicos, los que simplemente dejaron sus puestos sin ver atrás. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió aquí? La gente simplemente cerró todo con candado y abandonaron la base. El capitán, quien conoció a muchos soldados rusos durante la guerra, no puede creer que esta valiente gente simplemente abandonara sus funciones. Para él, los rusos eran uno de los soldados con más tanates, dispuestos a morir en la línea por su país. Pero Natasha le explica que no era lo mismo en los 90. Tras medio siglo de promesas incumplidas, Rusia ya no tenía el mismo fervor nacionalista. El equipo sigue caminando en la oscuridad, y se comienzan a encontrar con cuartos que tienen toda la facha de ser celdas. Pero lo peor del asunto es que hay excremento. Excremento relativamente reciente. Por su parte, del otro lado de la base, los X-Men se lamentan no haber cargado con ningún tipo de iluminación artificial. Traen un avión con tecnología de punta y uniformes militarizados, pero no cargan con una linterna u otro equipo similarmente básico. Pero bueno, ya vimos en Ultimate War que el profesor puede pensar en rehacer cerebro en sus bases secretas, pero no en proteger el papel de baño de la humedad. Como sea, Wolverine resuelve el problema agarrando una antorcha que encuentra tirada por ahí y la enciende usando una chispa que crea pasando su garra contra la superficie. La luz de la antorcha ilumina sus alrededores y descubren que están rodeados de esqueletos. Volviendo con el capitán y su grupo de alegres soldados, en la oscuridad se encuentran con un prisionero que parece estar vivo, medio muerto por hambre, asquerosamente sucio y no muy cuerdo, pero vivo. La Viuda Negra, que es la única que habla ruso, trata de comunicarse con el prisionero, pero este no tiene muchas ganas de platicar, solo de monologar incoherencias y atacarlos. En su frente, el prisionero tiene una especie de cuerno con el cual puede lanzar descargas eléctricas, que usa para choquear a nuestros héroes y para crear una protección contra las balas, una especie de campo de fuerza electromagnético. Para suerte de todos, Sam tiene ojos de halcón y se da cuenta de que entre descarga y descarga, el cornudo tiene que bajar la guardia, así que usando sus alas como escudo, logra acercarse a él y entre una descarga y otra le corta el abdomen usando sus plumas metálicas. Para estar seguros, Nick y la Viuda rafaguean el cuerpo con sus semiautomáticas, no sea que vaya a ser un zombie o algo así. Sam, quien parece estar dispuesto a presumirnos lo gran científico que es y cómo puede trabajar sin requerir mucho material o artilugios, a diferencia de Tony Stark, hace una pequeña autopsia con los materiales que carga. Ni MacGyver. Con la autopsia hechiza, deduce que el tipillo tendrá a lo mucho unos 40 años, que el cuerno es material inorgánico, es tecnología pues, y que simplemente se le fue clavado en su cráneo y la piel creció a su alrededor. Ya saben, tomen dos cosas que funcionen y péguenlas para crear una nueva. Nick intenta comunicarse con el Helicarrier, pero todos los canales han sido cooptados por la transmisión apocalíptica. Mientras más se acerquen a la fuente, más potente se hace esta. Y sí, yo también me pregunto, ¿no se suponía que no podían usar las radios? Volviendo con los mutantes, estos se topan con pared, o más bien, con una pared derrumbada. Wolverine, que parece andar de mal humor, les avienta un discurso sobre cómo siempre lo usan a él para el trabajo sucio, para no mancharse sus manitas y siempre lo regañan por querer matar gente. En fin, que Wolverine intenta usar sus garras para abrirse paso por el derrumbe, pero los escombros comienzan a moverse. Resulta que no es un derrumbe, es un nido, el nido de una criatura gigantesca, o por lo menos mucho más grande que Peter. La cosa parece ser humana, un humano enorme y musculoso, con partes robóticas pegadas a su cuerpo, partes que se han comenzado a oxidar con el sudor de la piel. Los hombres X deducen que el nido es para mantenerse hibernando y así evitar la corrupción de su propio cuerpo. Peter trata de hablar con él y explicarle que están ahí para ayudar, pero nuevamente el prisionero no conoce más que el modo ataque e intenta aplastar a Colossus. Por más que los mutantes intentan razonar con él, la tarea resulta fútil, y Jean no puede usar sus poderes mentales porque, al igual que la radio, la transmisión apocalíptica comienza a cooptar el espectro psíquico mientras más se acercan a la fuente. La bestia golpea sin ton ni son, como si de un dínamo carmesí se tratara, por más que Peter le grita que va a causar un derrumbe. El suelo comienza a ceder y los mutantes solo pueden maniobrar para caer sobre el monstruo, quien muere en el impacto. Por desgracia, los chicos X no están a salvo. El número termina con los tres hombres X rodeados de abominables siluetas amenazantes.
La opinión.
Pues bueno, ya sabemos qué es lo que exactamente está en el búnker que encontraron en Tunguska. Es una isla del Dr. Moreau, bajo tierra y en Siberia, o sea, lo opuesto a una isla tropical. Nuestros héroes parecen estar rodeados de abominaciones creadas por los soviéticos. ¿Con qué fin? Crear supersoldados. En los textos que encontraron se describe que el proyecto fue creado para intentar replicar al Capitán América, pero para el proletariado. Natasha explica que ella desconocía por completo la existencia de esta rama de supersoldados soviéticos, pero que no le parece extraño. El secretismo de la URSS es legendario, así que no le sorprendería que haya grupos de los que ella nunca escuchó hablar, especialmente si la base fue completamente abandonada en 1994. Es muy probable que nadie salvo los últimos trabajadores supiera de su existencia. Podemos extrapolar un poco y calcular que Natasha tiene entre 20 y 30 años, no mayor de 35, así que a lo mucho nació a principios de los 70, e incluso si comenzó su carrera de superespía muy joven, eso quiere decir que su vida como agente soviético fue muy corta, una década a lo mucho, la última década de la URSS. No sabemos cuándo se cambió de bando y cuánto tiempo sirvió al gobierno ruso en los 90 o si lo sirvió siquiera. Aquí nos dice, sin embargo, que ella fue parte de otra rama del programa de supersoldado soviético, el Cuarto Rojo. Esto será medio recogneado por Millar en Ultimate Avengers cuando nos diga que sus habilidades superhumanas se las dio el propio S.H.I.E.L.D., específicamente Gregory Stark. En fin, que Natasha no pinta una imagen muy bonita de la Rusia soviética. Ellis hace malabares para no hablar más de la Rusia actual, alegando que es posible que no conozcan nada de esto, pero la Rusia soviética la pintan como un nido de burócratas inútiles que traicionaron a su pueblo. Los únicos comentarios decentes son los del Capitán América sobre el valor de los soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial. Pero ese tipo de alabanzas solo hacen peor el resto de comentarios. Es el clásico «antes eran chéveres», que solo sirve para resaltar que ahora ya no lo son. Es una actitud típica de los fanáticos e intolerantes, crear una versión de antaño de la población que hoy en el presente desprecian. Algo tan viejo como Occidente mismo. Los romanos, por ejemplo, tan amantes de todo lo helénico, despreciaban por completo a los griegos de su época, argumentando entre otras muchas cosas la decadencia de su sociedad, otrora grandiosa. Y de hecho, justificaban su imperio, entre otras muchas razones, bajo esta idea de estar portando la antorcha de la cultura griega de la Era Dorada, antorcha que se había perdido con las culturas helénicas de su momento. Por cierto, si alguien siente que una historia escrita en el 2004 con un búnker misterioso le suena como a Lost, a mí también me parecía lo mismo, y ya estaba emocionado de señalar cómo él seguro lo usó de inspiración, algo que a los guionistas gringos les arde mucho el ano admitir. Sin embargo, creo que es más un ejemplo de la sincronía cultural que de él es usándolo como referencia. Primero que nada, este número sale en octubre del 2004 y la famosa escotilla de Lost no aparece sino hasta diciembre de ese mismo año en el capítulo 11 de la primera temporada. Curioso que tanto J.J. Abrahams, quien ya tenía la idea de incluir una misteriosa escotilla búnker antes de que terminaran de producir el piloto de la serie, y Warren Ellis, ambos hayan producido historias con búnkers huyuyantes el mismo año. Porque si bien no es imposible que Ellis estuviera al tanto sobre las ideas de Abrahams para la serie Lost, creo que aquí la navaja de Occam nos sirve para decidir que es una coincidencia. Pero bueno, algo que sí le podemos achacar al buen Ellis son sus ganas locas de pintar a los personajes como completos ojetes. Wolverine en específico es nefasto. En el número anterior ya se dejaba ver, pero en este queda completamente claro. Quiero creer que esto es una crítica por parte de Ellis al amor que en ese entonces le teníamos a este tipo de personajes, a los Dr. Houses misantrópicos, aunque también puede ser que la cultura ha cambiado tanto y ahora es imposible interpretar como carismático un personaje que hace 20 años nos habría hecho mojar el calzón por ser abrasivo y decir las cosas como son y ser políticamente incorrecto. Pero Dios mío, qué nefasta es la actitud de Logan, que no se deja de quejar, se la pasa burlándose de sus compañeros y regañándolos, mientras él se pinta como la pobre víctima, el pobre hombre inteligente que sufre en un mundo de idiotas. El discursito de «siempre me regañan por matar, pero bien que me necesitan por el trabajo sucio» es lo que me hace pensar que eso es una crítica irónica por parte de Ellis, de lo mucho que por esa época amábamos la idea de héroes que matan, moda que él mismo ayudó a impulsar con su The Authority. No lo sé, me da la impresión de que Warren Ellis no estaba muy contento con la existencia de cosas como la línea Ultimate. Las ultimatizaciones que nos regala parecen decirnos: ¿les gusta los Dark and Gritty? ¡Esto es Dark and Gritty hiperrealista! El unicornio y dínamo carmesí, que en ningún momento son referidos como tales, de hecho, hay que hacer un pelín de esfuerzo para darse cuenta que estos son los personajes clásicos, son dos prisioneros que viven en la inmundicia, claramente dementes e inhumanizados. Dínamo ni siquiera tiene diálogos. Es como si él les quisiera mostrarnos que esta modita de reimaginar a los personajes clásicos de esta forma no tiene nada de cool. Excepto que su versión de Sam Wilson, la versión Ultimate que él crea, sí nos lo pinta como super cool. Que será la única contribución Ultimate de Ellis que llegue a la cultura popular, y de hecho, si no mal recuerdo, esa es la primera versión que pinta a Sam como un militar, por lo cual podemos decir que esta reinvención de Ellis llegará hasta el MCU. Lo que no llega es su genio científico y práctico, porque ¿cómo nos machaca a Ellis que Sam no es como Tony? En serio, el personaje de Iron Man y sale en esta historia y aún así le toca una enorme tiradera de popó. Si esta historia fuera publicada en el presente, muchos fifas e incel llorarían porque Ellis está escribiendo un Mary Sue afrodescendiente que humilla a nuestro genio millonario blanco y heterosexual. En el apartado gráfico, a Hyrcine lo sustituye Steve Epkins. Y la verdad, ni se nota el cambio. Como tampoco se nota el cambio de entintadores. En el número pasado, al buen Coleboy se le había sumado Nelson DiCastro. Y en este, Coleboy no aparece y a DiCastro se le suma Tom Palmer. Tal vez este cambio de equipo creativo sea lo que lleva a este número a ser uno de los que menos fondos tiene y a los que más se le aplica el personaje caminando en la oscuridad. Aunque la verdad sea dicha, aquí Epting está imitando el estilo deslucido de Hyrcine, porque su trabajo en otros cómics como el Capitán América de Ed Brubaker es hermoso. Ahora, los colores que hacen que todo parezca cubierto por una capa de aceite sí son parte del estilo de Frank Darmata, que parece que sí nos acompañará toda la miniserie. Y hablando de cosas raras, ¿qué onda con la llamada de radio? Se supone que no podían usar la radio porque las bombas explotaban. Aunque creo que esto se explica, entre comillas, más o menos en el número siguiente. Algo así como que no pueden usar la radio en los alrededores de la base, fuera de ella. Dentro no hay ningún problema. Pero me suena más bien a que todo mundo se olvidó del diálogo del número anterior. En general, esta historia me gusta mucho más que Ultimate War. Y estas relecturas no están cambiando eso. Sin embargo, debo admitir que eso se debe más a que el tema y las ideas presentadas son mucho más interesantes. Ultimate War no es más que X-Men vs. The Ultimates. Mientras que aquí nos revelan ramas secretas de supersoldados rusos y cosas misteriosas, aparte de un nuevo personaje, Sam, que es muy bueno. Pero en general, esta historia parece más un caso de grandes ideas con una ejecución más o menos mediocre. Para ejemplificar todo lo dicho anteriormente, la escena de la semana será la pequeña viñeta del capitán hablando bien de los rusos y Natasha explicándole las cosas. Conocí a muchos rusos. No puedo imaginar a ninguno de ellos haciendo algo como esto. Te perdiste de 60 años de decepciones, capitán. 60 años del Estado diciéndonos que cuidaría de nosotros y luego descubrir que no teníamos otra opción más que cuidar de nosotros mismos. El siguiente episodio, el equipo seguirá buscando la fuente de la transmisión apocalíptica mientras entramos a la recta final de esta pesadilla definitiva en Ultimate Nightmare número 4. Este fue un podcast realizado para La Covacha, una página de cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacovacha.mx. A mí personalmente me pueden encontrar en Twitter en @opinionesenanas o en el Facebook de La Covacha, donde estoy haciendo enojar hijitos lesbianos.